Usted está escuchando una traducción de una prédica de Richard Caldwell, pastor y maestro de Founders Baptist Church en Spring, Texas. Esta traducción fue realizada en vivo y sin edición. Nuestro mayor interés es avanzar la verdad de Dios para la gloria de Dios. Usted puede colaborar con nosotros compartiendo esta prédica con sus amigos a través de las redes sociales como Facebook, Twitter, Google Plus y Pinterest.
Santiago capítulo 4, por favor vaya ahí. Versos 13 al 17. Santiago capítulo 4, empezando con el verso 13, la palabra de Dios dice: oíd ahora los que decís, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y pasaremos allí un año, haremos negocio y tendremos ganancia. Sin embargo, no sabéis cómo será vuestra vida mañana. Solo sois un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Más bien, debierais decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestra arrogancia. Toda jactancia semejante es maldad. Aquel, pues, que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Vamos a nuestro Dios juntos en oración. Señor, es un gozo estar juntos esta noche con hermanos y hermanas y reunirnos alrededor de tu palabra. Al haber cantado adoraciones hacia ti, venimos esta noche para darte nuestra adoración. Venimos esta noche para recibir de tu palabra, para recibir de tu mano, sabiendo de que nosotros estamos dependiendo de ti absolutamente para recibir todo, aún nuestra existencia. Así que, Señor, pedimos que te reúnas con nosotros de una manera poderosa y nos instruyas, nos corrijas, nos construyas en nuestro caminar contigo. Oramos por cualquiera en este cuarto o en el sonido de mi voz que no tiene vida en Cristo, y nuestro deseo y nuestra oración es de que ellos sean despertados de su sueño de muerte y que ellos puedan ver a tu Hijo por quien Él realmente es y vengan a ti para recibir vida. Te daremos gracias por lo que harás en el nombre de Jesús. Amén. El orgullo es algo odioso para Dios. Dios lo dijo. Y lo dijo en términos inequivocables. De la manera, de los términos más inequivocables. En el libro de Proverbios, capítulo 8, verso 13, la Biblia dice: el temor del Señor es aborrecer el mal. Y la primera maldad que se menciona después de eso es el orgullo. Continúa diciendo: la arrogancia y el mal camino y la boca perversa yo aborrezco. El temor del Señor es aborrecer el mal, y lo primero en la lista es el orgullo. Proverbios 6:16 nos dice que hay seis cosas que odia el Señor, siete que son una abominación para Él. Y la primera cosa que Él menciona después de esa declaración es ojos soberbios, ¿cierto? Esta idea exaltada, este punto de vista orgulloso de uno mismo. Seis cosas que el Señor odia, siete son una abominación a Él, y la primera cosa en la lista es orgullo. Proverbios 16, verso 5 dice: abominación al Señor es todo el que es altivo de corazón. Ciertamente, no quedará sin castigo. Esas son declaraciones claras, ¿acaso no? Son declaraciones sobrias. Así que al empezar esta noche quiero preguntarle, ¿acaso la posibilidad de ser orgulloso le asusta a usted? Si usted es orgulloso, ¿quiere usted saber que es orgulloso? ¿Quiere usted ver que es orgulloso? ¿Está usted dispuesto a arrepentirse de esto? Aquí está la verdad. La pregunta esta noche no es si nosotros tenemos orgullo en nuestras vidas. ¿Cuántos entienden de que todos somos por naturaleza personas orgullosas? La pregunta es, ¿dónde existe ahorita y hasta qué grado existe? Así que donde sea que hay orgullo en nuestras vidas, queremos verlo, estamos dispuestos a arrepentirnos de esto. Reconocemos que la santificación es un proceso. Y vamos a continuar arrepintiéndonos por el resto de nuestras vidas hasta que veamos a Cristo cara a cara y seamos glorificados. Así que donde sea que hay orgullo en mi vida o en su vida, esta noche queremos reconocerlo sabiendo que es algo odioso a Dios. ¿Y estamos nosotros dispuestos a arrepentirnos de esto? ¿Qué significa ser orgulloso? ¿Qué tipo de orgullo está condenando la Biblia? Bueno, una definición dice esto. Una opinión alta de la dignidad de uno mismo, una importancia, mérito o superioridad. ¿Cierto? Usted tiene este punto de vista exaltado de su dignidad, o este punto exaltado de su importancia, o este punto exaltado de sus obras, de sus bondades. Especialmente cuando usted se compara a usted mismo con otros. Así que existe esta idea de superioridad. La definición continúa diciendo, ya sea como algo que se aprecia en la mente o como se muestra en la conducta de la persona. Y quiero enfatizar eso esta noche, que el orgullo es primero que nada una condición de la mente. Es como usted piensa acerca de sí mismo. Tiene que ver con su punto de vista de usted mismo. El orgullo es una percepción falsa, una percepción propia falsa. Es una percepción propia exaltada. Es una condición del corazón. Una que está fuera de orden con la verdad. Está centrada en el ser. Está exaltándose a sí mismo, se consume en sí misma. Y es engañosa. Yo creo que es cierto decir que usualmente la persona que está tratando con orgullo es la última persona que lo reconoce. Rara vez es la primera persona que lo reconoce en sí misma. Porque es tan engañosa, piensa acerca de la naturaleza de esto. Pero antes de que yo hable de esto, déjeme decir esto. Puede ser manifestado de más de una manera. Puede ser manifestado en ambos extremos del espectro de la expresión. Y eso es lo que quiero decir con eso. Usted puede ser orgulloso porque usted piensa de sí mismo en términos exaltados, pero también puede ser orgulloso mientras que usted piensa acerca de sí mismo en términos de odio propio. El orgullo puede existir donde usted piensa que usted es grandioso. El orgullo puede existir cuando usted piensa que usted es horrible. Si cualquiera de esas dos perspectivas está fuera del orden de la verdad de Dios, y si en ambos casos la persona que está en el centro de la imagen es usted, la persona en la que siempre está pensando es usted, la persona en la que usted siempre está preocupada es usted. Por eso es que puede ser tan engañoso. Piensa acerca de esto. Si su forma de orgullo existe en el ámbito de la exaltación propia, entonces, ¿cómo usted puede pensar acerca de sí mismo como ser orgulloso? Porque después de todo, usted es tan bueno. Usted no puede ser bueno y esta persona orgullosa y malvada al mismo tiempo. Así que si su orgullo existe en el lado de la adoración propia, usted no se ve a sí mismo como orgulloso. Y luego, si los pensamientos que usted tiene acerca de sí mismo son pensamientos negativos de usted mismo y piensa que usted es nada y no puede hacer nada y no puede lograr nada, pero siempre está pensando acerca de usted mismo, entonces, usted no va a pensar que eso es orgulloso. ¿Cómo puedo ser yo orgulloso cuando pienso tan mal de mí? Es un pecado muy engañoso. Es difícil de reconocerlo. Así que sus manifestaciones son muchas. Y solo el Espíritu Santo, con la palabra de Dios en su mano, realmente nos puede ayudar a verlo. Pero a través de Santiago, el Espíritu Santo nos apunta en estos versos que acabamos de leer hacia una manifestación específica del orgullo. Y podemos decirlo de esta manera. Recordando, ¿tenemos miedo de esto? ¿Queremos deshacernos de esto? ¿Queremos verlo y arrepentirnos de esto? Bueno, aquí está el orgullo. El orgullo es la vida del ateísmo práctico. El orgullo es vivir como un ateo práctico. Es la vida que deja a Dios fuera de la imagen. Tú eres orgulloso. Cuando tu vida es la vida de vivir y planificar y hablar de cierta manera porque tú estás pensando como que si no hubiera un Dios soberano. En este sentido, es la ausencia de algo. Es la ausencia de la creencia honesta de que sus planes y sus logros, los cumplimientos de esos planes, no van a ser el resultado de su voluntad o sus planes o sus estrategias o sus habilidades. Cuando usted no entiende que su vida está en las manos de Dios, de tal modo de que usted ve su futuro con confianza, confiando en Dios, cuando ese no es usted, usted es una persona orgullosa. Lo que asusta más es que este ejemplo del orgullo, el Espíritu Santo nos lo da aquí. Es tan normal, ¿no es cierto? Usted escucha este tipo de cosas todos los días. Ve al verso 13. Hoy y mañana iremos a tal o cual ciudad y pasaremos allá un año y haremos negocio y tendremos ganancia. Es un hombre de negocio y está hablando acerca de su futuro. Él está haciendo sus planes. Él está hablando acerca de dónde él va y lo que él va a hacer. Es tan normal. Y aún así, cuando usted llega al final de la sección, se identifica como arrogancia y jactancia y maldad. ¿Cómo puede algo tan normal ser malvado? Podemos decirlo de esta manera: la vida orgullosa es la vida presuntuosa. La vida orgullosa es la vida presuntuosa. Está viviendo usted una vida presuntuosa. Usted está pensando, hablando y planificando, haciendo todos sus planes. Y usted realmente no está consciente del hecho de que Dios es soberano. Y usted no lo es. Cinco cosas que vamos a ver de estos versos esta noche. La primera es esta. En el verso 13 encontramos una palabra de apelación a la persona que es presuntuosa. Una palabra de apelación al presuntuoso. Ven ahora. Ustedes que dicen. Oír ahora, los que decís, literalmente, es una manera coloquial de decir, pensemos acerca de esto, vamos a pensar acerca de esto. Oír ahora, los que decís, algo como esto, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y pasaremos allá un año, haremos negocios y tendremos ganancias. El ejemplo que él da es uno de negocio, pero al principio es amplio. Puede aplicar a todos nosotros. Que todos hacemos planes. Todos pensamos acerca del futuro. Todos hablamos acerca del futuro. Todos los que estamos aquí en este cuarto consideramos hacia dónde va la vida y el curso de nuestra vida va a ser y estamos haciendo decisiones. Estamos tomando decisiones. El tema aquí, el tema de pecado aquí, no es algo que alguien esté haciendo planes. El tema de pecado aquí no es que alguien quiera hacer un negocio. El tema de pecado aquí no es que alguien quiera hacer una vida o ganarse la vida. Ese no es el problema aquí. Así que aquí está esta persona pensando acerca de los tiempos y los lugares y la duración de las actividades, en inversiones y retornos en esas inversiones. Aquí, esto es cuando yo iré, es a donde iré, esto es lo que haré, esto es por tanto tiempo que lo haré, esto es lo que voy a tener como un resultado. No hay nada malo con esas declaraciones por sí solas. Pero lo que está faltando de esas palabras, ¿qué está ausente? Usted lo ve en el verso 15, ¿no es cierto? Más bien deberías decir, si el Señor quiere. Lo que falta es la conciencia de que su vida está en las manos de Dios. A propósito, dése cuenta que las personas a las que se les está hablando aquí, Él los pone en estos términos en el verso 13, ven, oíd ahora los que decís. Ustedes dicen esto. Y no hay duda que fuera de la abundancia del corazón, la boca habla. Si todos ponemos atención a cómo nosotros hablamos normalmente, por características, si ponemos atención a lo que sale de nuestras bocas, vamos a obtener una buena lectura acerca de dónde está nuestra vida espiritual en el momento. Eso es cierto decir en general. Pero de lo que él está hablando aquí no es primordialmente acerca de cómo se habla, es acerca de la perspectiva. La boca solamente lo revela, pero realmente es lo que está sucediendo en la mente. Usted puede decir esto sin que usted lo diga. Usted puede decir por la manera en que razonas contigo mismo. ¿Se acuerda de él? Necio rico, en la parábola que Jesús dio en Lucas 12:16, también les refinó una parábola diciendo la tierra de cierto hombre rico había producido mucho y pensaba dentro de sí. Una conversación dentro de sí. Interna, una conversación dentro de sí. Pensó dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Ya que no tengo donde almacenar mis cosechas. Entonces dijo, esto haré, derribaré mis graneros y edificaré otros más grandes y ahí almacenaré todo mi grano y mis bienes y diré a mi alma, alma mía, tienes muchos bienes depositados por muchos años, descansa, come, bebe y diviértete. Pero Dios le dijo, necio, esta misma noche te reclaman el alma y ahora, ¿para qué? ¿Para quién serán las cosas que has provisto? Así es el que acumula tesoros para sí y no es rico para con Dios. Sí, es la voluntad del Señor. Él simplemente está teniendo una conversación consigo mismo. Y a propósito, hay más aquí que solamente la ausencia del concepto de la soberanía del Señor. Lo que está ausente, también está igualmente ausente, es un deseo de hacer la voluntad del Señor. Se da cuenta, no solamente es, bueno, voy a hacer mis planes y voy a agregar a la ecuación si el Señor quiere. Porque si eso es todo lo que esto significa, entonces lo que usted haría es simplemente hacer su curso y decir, bueno, si Dios quiere que suceda, sucederá. Y si no quiere que no suceda, no sucederá. En este caso, ¿quién está en cargo de los planes? Tú estás. Completamente. Tú no paras para preguntar, ¿es esta la voluntad de Dios? ¿Va a agradar esto a Dios? ¿Es esto lo que Él quiere para mi vida? ¿Es esto lo mejor para mi vida? Y reconozca algo, amigos. Esta carta está siendo escrita para cristianos. Así que no solamente es el hombre perdido que puede perder su camino, quien absolutamente está perdido en el camino cuando se trata de estos temas, pero el cristiano también puede perder su camino cuando se trata de estos temas. Es absolutamente la verdad de que hay creyentes que están pensando y planificando y hablando y haciendo estrategia y donde ellos no han empezado y donde deberían de empezar es con este pensamiento. ¿Es esta la voluntad de Dios? ¿Es esto lo que Él realmente quiere que yo haga o forma usted sus planes y luego le pide a Dios que los bendiga? Y decir, bueno, si el Señor quiere. ¿O empieza usted con la palabra de Dios o la voluntad de Dios y la voluntad de Dios y forma sus planes alrededor de lo que Dios ha revelado, alrededor de lo que Él, lo que Dios ha hecho ver claro? Este es el tipo de vida que me agrada a mí. Ven ahora, ustedes que están hablando de esta manera, aquí están mis planes, aquí está hacia donde yo voy, esto es lo que yo voy a hacer. Pero usted se da cuenta, hay algo vital que usted está dejando fuera de la ecuación. Si ese es usted, si es así como usted ha estado pensando y viviendo, Él está hablando a usted aquí. Eso es orgullo. Lo que nos lleva a la segunda cosa que vemos. Hay una palabra, tenemos una palabra de apelación al presuntuoso. El segundo, en el verso 14, una palabra de perspectiva al presuntuoso. Él le dice, déjeme darle una perspectiva añadida. En el verso 14, sin embargo, no sabéis cómo, así es como estás hablando, sin embargo, no sabéis cómo será vuestra vida mañana. Solo sois un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Usted no es el gobernante de su propia vida. Y aún más, usted seguramente no es el gobernante del mundo y todo lo que sucede en el mundo. Cuando usted habla así, cuando usted tiene todos sus planes organizados, y en su mente y en su corazón usted realmente no está reconociendo la soberanía y el gobierno soberano de Dios sobre este mundo, esto es lo primero que usted ha dejado de esta ecuación. Usted ha dejado fuera el hecho de que la vida es compleja. La complejidad de la vida. Lo dice en el verso 14, sin embargo, no sabéis cómo será vuestra vida mañana. ¿Puede usted decirme cómo va a ser el día de mañana? ¿Alguien me puede decir en este cuarto con seguridad cómo será el día de mañana? Usted no puede, ¿cierto? Me olvido ahora que los días están juntos, esta mañana o ayer, no sé, no me acuerdo, de que recibimos noticias de que nuestro sobrino había tenido un accidente en su carro, en su pickup en Dallas Fort Worth, le dio vuelta al carro y después de darle vuelta al carro fue golpeado por otro vehículo. Y adorado sea el Señor, él está bien. Solo le cortó la rodilla un poco. Si usted hubiera visto el carro y las fotos del carro, usted no se hubiera imaginado que solamente se raspó la rodilla. Pero yo le prometo algo, cuando se levantó mi sobrino para irse de la casa, él no pensó de que él iba a estar en un accidente a la mitad de la carretera. ¿Está usted de acuerdo con eso? Usted no sabe lo que mañana traerá. Usted no sabe lo que esta noche traerá. Usted no controla este mundo. Así que mientras que usted empieza a hacer todos sus planes, cuando usted deja a Dios y su voluntad fuera de la ecuación, usted está actuando como que sí, pensando y hablando de que usted sabe por seguro lo que el futuro va a ser. Como que si usted tiene un mapa para el siguiente año, cuando en realidad usted no tiene un mapa para el siguiente minuto. Por eso es que se llama arrogancia en esta sección. Por eso es que se llama jactancia. Usted está hablando como que si usted controla el futuro. Y usted no lo controla. ¿Alguna vez para usted y piensa acerca de cuántas partes movientes hay en cualquier día? ¿Cuántas cosas tienen que venir juntas para que los planes más simples sean ejecutados? Y cuando usted piensa acerca de todas esas partes movientes, ¿cuántas de ellas controla usted? Pero no solamente usted no considera la complejidad de la vida, usted tampoco considera la fragilidad de la vida. Él dice, usted no sabe lo que mañana trae, ¿qué es vuestra vida? En otras traducciones dice esto. Oh, tú, el que hablas mucho, el que planea mucho. ¿Quién eres? ¿Qué es tu vida? Para hablar como que si eres soberano. ¿Qué es tu vida? ¿Sabes qué eres? Sois un vapor. Como el vapor de la mañana. Como la neblina que está ahí por un poquito de tiempo y luego se desvanece. Piensa acerca de esto. Este hombre que dice, vamos a ir a esta ciudad, vamos a pasar un año ahí. Vamos a hacer negocios, vamos a hacer ganancias. ¿Qué está asumiendo a través de todas esas declaraciones? Él va a estar vivo. Él asume su propia existencia. Y lo que el Espíritu Santo a través de Santiago nos está recordando a todos de nosotros es el hecho de que nosotros no podemos garantizar nuestra propia existencia en este planeta. Dios es. Si nosotros vamos a estar aquí o no. Es el que sabe si nosotros vamos a estar aquí o no. Y en todos nuestros pensamientos y nuestros planes y la manera en que hablamos, necesita conscientemente adorar a Dios y reconocer eso. De que mi vida está dependiendo del Señor. Así que usted tiene una palabra de apelación y una palabra de perspectiva. Razonemos juntos, dice, y aquí está la perspectiva que quiero introducir a nuestra conversación. ¿Entiende usted qué tan compleja es la vida y se acuerda usted qué tan frágil la vida es? Así que luego él ofrece una palabra de corrección al presuntuoso en el verso 15. Más bien, aquí está la corrección. Más bien, debierais decir, si el Señor quiere, viviremos. ¿Se da cuenta dónde empieza? Más, si el Señor quiere, yo estaré aquí. Y haremos y veremos y haremos estas cosas, esto o aquello. Usted debe de recordar de que el Dios soberano determina su existencia y el Dios soberano sostiene su futuro, el futuro de usted. Déjeme decirle lo que esto no es. Esta no es una lección acerca de declaraciones cliché. Esto es lo que los creyentes inmaduros suelen hacer. Quieren volver esto una fórmula. Usted lo ha visto, todos a lo mejor hemos sido culpables de hacer esto. Simplemente agregamos eso a todas las declaraciones que hacemos. Voy a comer si el Señor quiere. Voy a lavarme los dientes si el Señor quiere. Esa no es la lección aquí. No es que cada vez de todas las cosas que usted ha dicho, usted tiene que agregar la frase si el Señor quiere. Me gusta Juan Calvino, él era tan práctico y tan práctico. Él dice que Santiago no está criticando la manera en que hablamos. Santiago no critica cómo hablamos. Pero más bien, ¿qué tan tuida está la mente de que los hombres se vuelven tan acostumbrados a olvidar sus propias debilidades? No es estrictamente como usted lo dice, sino como usted está pensando, y ponga atención en la manera en que usted habla, porque eso refleja de la manera en que usted piensa. ¿Le ha puesto atención usted a lo que ha salido de su boca últimamente cuando se trata acerca de su futuro? ¿Y si usted ha puesto atención de lo que está saliendo de su boca acerca de su futuro? ¿Va a reflexionar esto a alguien que realmente ama a Dios, alguien que realmente ama a Cristo, alguien que piensa y vive y escoge? Como alguien que sabe de que Dios es soberano y bueno. ¿Habla usted así como el resto del mundo? Amigos, tenemos que estar tan saturados con la perspectiva de Dios en el estudio de su palabra, de que es la manera en que pensamos, en la atmósfera de nuestro corazón, y por lo tanto se refleja en cómo nosotros hablamos. No un cliché barato, si el Señor quiere, pero de nuestro corazón, eso es lo que realmente creemos. Yo soy responsable para planificar, yo soy responsable para hacer un mapa, pero voy a empezar con este pensamiento. ¿Cuál es la voluntad de Dios de acuerdo a la palabra de Dios? Y una vez que yo puedo decir con una conciencia clara, yo creo que esto va de acuerdo a la voluntad de Dios, aún en ese momento tengo que reconocer que está sujeto a la voluntad de Dios. No solamente la voluntad de Dios reflejada en su palabra, pero la voluntad de Dios que va a ser reflejada en sus providencias. Yo someto todos mis planes a la palabra final de Dios acerca de este tema o de mis planes. La mente del hombre planifica sus pasos, pero la respuesta viene de Dios. No solamente yo sé eso y conozco esto, pero me emociono por esto. Esa es la manera en que yo quiero que sea. Porque es la manera que es y Dios es digno de eso. Así que esta es una lección acerca de su perspectiva honesta acerca de las cosas. Usted debe de estar diciendo dentro de su mente y de su corazón, usted debe de estar diciendo, si el Señor quiere, yo voy a estar vivo, y si el Señor quiere, esto es lo que yo haré. Ahora, una cuarta cosa que le introduce en el verso 16, una palabra de diagnóstico al presuntuoso. Él ha identificado el tipo de diálogo personal o diálogo público que es arrogante y equivocado, pero ahora él viene a la raíz de esto y lo identifica por lo que realmente es, verso 16. Pero ahora, os jactáis en vuestra arrogancia. Toda jactancia semejante es mala. Ateísmo práctico, viviendo como que sí, pensando como que, hablando como que, planificando como que sí, Dios ni siquiera está en esto. Eso es jactancia. Eso es lo que es jactancia. Es que usted piensa, siente y habla como que si usted es soberano, como que si usted es Dios. Eso es jactancia. ¿Qué es esa jactancia? Bueno, esa es una arrogancia. lo caracteriza como arrogancia, pero ahora os jactáis en vuestra arrogancia. Es la arrogancia la que produce esta jactancia. Y la raíz de esa jactancia, de esa arrogancia es pecado. Toda jactancia semejante es mala. Pare ahí y entiéndalo. Cuando usted está pensando y hablando y planificando y usted ha dejado a Dios fuera de la imagen, ¿qué es eso? Ese es un pecado. Es malvado, es positivamente malvado. Fuimos creados para conocer a nuestro Creador y vivir nuestras vidas gozosamente sometidos a Él. Así que cuando nuestros pensamientos y actitudes reflejan independencia de Él, independencia de Dios en nuestra manera de pensar, independientes de Dios en nuestras planificaciones, independiente de Dios en términos de nuestros deseos y nuestras metas y nuestras ambiciones. ¿Qué es eso? Ese es el resultado de la caída. Eso es maldad. Eso es pecaminoso. Eso refleja a un pueblo que no conoce a Dios para nada. Eso es lo que realmente es, se da cuenta, y yo no creo, y esta es la razón por la cual el Espíritu Santo nos habla acerca de esto. Eso, yo no creo que esa es la manera en que nosotros pensamos a veces. Como dije antes, lo que da miedo de esto es que esto es tan normal. Es como las personas planifican y hablan todo el tiempo, y en la iglesia aún. Cómo el planificar sucede. Ni siquiera paramos y preguntamos, ¿es esta la voluntad de Dios? ¿O es esto simplemente lo que yo quiero hacer? Lo que nos lleva a la quinta cosa y es una palabra de advertencia. Una palabra de advertencia al presuntuoso, verso 17. Aquel pues que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y sin el contexto que acabamos de preparar, usted pudo haber leído el verso 17 como eso le pertenece a los versos anteriores. Y de hecho, déjeme decirlo, usted puede hacer una declaración acerca de todo lo que ha sido escrito antes de esto, pero seguramente se aplica a lo que acabamos de estudiar. Es una declaración proverbial y está puesta aquí por Santiago porque esto es lo que él está diciendo. Ahora, ¿qué va a hacer a usted? ¿Qué va a hacer usted con lo que acaba de aprender? Es lo que Santiago nos pregunta. Usted ha escuchado cómo el pensamiento presuntuoso es y las planificaciones presuntuosas son y las decisiones presuntuosas son. ¿Qué va a hacer entonces con esta información usted? Cuando usted sabe cómo uno debe de pensar, cómo uno debe de hablar, cómo usted sabe cómo uno debe de planificar, cómo usted sabe que esto es lo correcto y luego usted continúa viviendo su vida como que si Dios no está en la imagen, entienda algo, eso es pecado. Y donde hay pecado, hay destrucción. Y donde hay pecado, si usted es un creyente, ahí es donde hay disciplina y corrección. Tenemos que estar sometidos a Dios en nuestros planes cuando se trata de la locación. Lo escucho tantas veces, usted lo ha escuchado también. ¿Sabe que algún día yo quiero vivir donde usted llene ahí el espacio? Para algunas personas su idea de paraíso es Florida, donde está caliente todo el tiempo. Para algunas personas es las montañas donde hay nieve y esquiar. Para algunas personas es Hawái, algún lugar diferente donde ellos han estado. Para algunas personas es Spring, Texas. Yo no conozco muchas personas como esas, pero hay algunas personas para las cuales este es el paraíso. Y algún día esto es lo que vamos a hacer, vamos a movernos al paraíso. ¿Puedo hacerle usted una pregunta? ¿Está usted seguro que esa es la voluntad de Dios para usted? ¿Usted ha platicado con Dios acerca de eso? ¿Le ha preguntado? ¿Ha considerado esa manera de pensar comparado a la verdad bíblica clara de que usted es un misionero en este mundo, un peregrino que va de paso? Usted no se pertenece a sí mismo, sus días son cortos y no deben de ser gastados en su placer, pero en el avanzar el reino de Dios. Usted debe ser sometido a Dios cuando se trata de su tiempo, se trata de lo que usted considera ser logros, inversiones. Todo lo que tiene que estar sometido a Él, porque usted no es soberano, Él es soberano, usted no se pertenece a sí mismo, usted le pertenece a Él. ¿Qué va a hacer usted con esta información? ¿Qué es lo que hará usted ahora que se le ha dicho? Porque yo quiero, porque sabe que el saber lo que es correcto y no hacerlo, eso es pecado. Así que cierro esta noche al darle un plan de acción de 5 pasos. ¿Qué hace usted con esto? Déjeme darle 5 cosas que hacer. Primero que nada, examínese a sí mismo, como yo me examino a mí mismo. Examínese a sí mismo por una actitud independiente. Ateísmo práctico. Y requiere una honestidad propia brutal. Una honestidad propia o brutal. ¿Cuántos días vive usted su vida como que si Dios ni siquiera está ahí? Él simplemente no entra a la imagen en términos de su manera de pensar y de sus planificaciones y de la manera en que usted habla. ¿Usted está viviendo una vida de un ateo práctico? Yo sé que si usted es convertido, ese no va a ser el patrón de su vida. ¿Pero acaso ha sido el patrón en los últimos 10? Segundo, examínese a sí mismo para ver si hay una actitud rebelde en usted. ¿Se da cuenta cuando hablamos acerca de lo que hablamos esta noche? Es algo que nos pasa inconscientemente. El orgullo es tan difícil de reconocer y empieza a meterse en nuestras vidas en la manera en que esta arrogancia se muestra. Es en esta independencia sin pensamiento. Hay otro tipo de arrogancia que se puede ver en la vida del creyente. Eso es cuando usted se trae y ve cara a cara la voluntad de Dios y ahora usted conscientemente rechaza la voluntad de Dios. Por eso es que el verso 17 es tan importante, ¿cierto? Ahora usted sabe qué es lo correcto, qué se debería hacer, qué es lo que usted va a hacer con esta información. Hay personas que están viviendo con esta independencia inconsciente, eso es orgullo, pero hay personas en la iglesia que han sido confrontados con la verdad y el mensaje de Dios, pero ellos simplemente no quieren escucharlo. Yo tengo mi camino ya listo, predicador. La palabra de Dios no puede interferir con mi plan. Yo sé lo que quiero hacer y nadie va a meterse en el camino de lo que quiero hacer. ¿Qué es eso? Esa es una rebelión y orgullo. ¿Tiene usted sus planes organizados? ¿Los tiene ya todos ordenados perfectamente y nadie supuestamente debe de interrumpirlos, ni siquiera un Dios? Lo que nos lleva al tercer paso de acción, y eso es que si número uno y número dos son verdaderos, arrepiéntase. Si cualquiera de ellos es verdadero, arrepiéntase. Confiéselo con un corazón entristecido. Señor, yo he sido ciego. El orgullo se ha metido en mi vida y no lo he reconocido hasta ahora. No lo veo. Gracias por mostrármelo. Y me arrepiento de ello. Y me siento avergonzado por ello. Yo no quiero pensar de esta manera, yo no quiero planificar de esa manera. Padre, perdóname. Y ahora cuarto, reconozca de su corazón que su vida está en las manos de Dios, de que usted le pertenece a Él. ¿Quiere estar usted donde Dios quiere que usted esté? ¿Quiere usted estar ahí por toda la cantidad de tiempo que Dios quiere que usted esté ahí? ¿Quiere usted hacer su voluntad mientras que usted está ahí? ¿Es ese su gozo? ¿Es ese su deseo? ¿Es ese su placer? ¿Es eso lo que usted considera ser éxito? Hacer la voluntad de Dios. Una de las evidencias claras de que usted ha sido convertido genuinamente es que a usted le importa la voluntad de Dios. Usted quiere hacer su voluntad, no su propia voluntad, la voluntad suya. Tenemos el ejemplo de eso, ¿no es cierto? En el Hijo de Dios, el Dios encarnado. Él vino no a hacer su propia voluntad, pero para hacer la voluntad del Padre, y ese es el modelo, el ejemplo para todos nosotros. No mi voluntad, Señor, pero tu voluntad sea hecha. ¿Es ese el deseo honesto de su corazón? Quinto, planifique para la eternidad. Usted tiene que hacer planes temporales. Si no los hace, es irresponsabilidad. Pero mientras que usted hace sus planes temporales, hágalo de una manera que es sometido o sometida a los deseos eternos. Mientras que usted hace sus planes temporales, hágalos bajo la luz de lo que la Biblia le dice acerca de su existencia. Hay tantas personas viviendo sus vidas, están perdiéndose del propósito de sus vidas. Viven sus vidas, pero se olvidan la razón por la cual están aquí. Así que usted hace todos sus planes temporales bajo la luz de su existencia eterna. Amigos, ustedes lo saben, pero quiero decirle, nuestras vidas aquí es un poquito, es nada en la eternidad. La mayoría de su vida, casi toda su vida, va a ser vivida del otro lado de esta existencia. Qué necio vivir su vida aquí sin considerar el resto de su vida en la eternidad. Así que viva su vida aquí bajo la luz de la eternidad. Y haga sus planes aquí bajo la luz de la eternidad. Porque cualquier otra cosa es jactancia. Cualquier otra cosa es arrogancia. Cualquier otra cosa es maldad. Y cuando sabemos lo que es correcto de hacer y no lo hacemos, eso es un pecado. Inclinemos nuestros rostros para orar. Oh Señor, gracias por la verdad, que es clara y es limpia, es afilada y divide y corta y nos muestra el camino en el cual debemos de caminar. Hay tanto, Señor, virtualmente todo, que nosotros no sabemos con certeza, pero sabemos esto con certeza. Tú dices la verdad y tu palabra es la verdad y tu Hijo es la verdad. Así que fortalécenos para vivir persiguiéndole a Él con todos nuestros corazones, escuchando tu palabra con toda sumisión, listos para hacer tu voluntad con toda nuestra energía, cualquiera que sea tu voluntad. Y a través de eso, Señor, glorifícate a ti mismo y danos tu gozo y prepáranos para el resto de nuestras vidas. Oramos esto en el nombre de Jesús. Amén.